Bendecidos mis amados, bienvenidos a Desde Su Gracia Podcast, un espacio donde la fe se hace real, la verdad se hace simple y el amor se hace experiencia. Bienvenido mis amados, saludos, bienvenido nuevamente a Desde Su Gracia Podcast. Soy el pastor Víctor y hoy estoy, verdad, gozoso de poder seguir compartiendo con cada uno de ustedes esta semilla, esta palabra de verdad, como acostumbramos cada jueves. Amados, continuamos el libro de Gálatas. Hoy vamos a estar cubriendo Gálatas 3 del 15 al 18, casi a punto de terminar el capítulo 3 del libro de Gálatas. Amado, vamos a estar hablando bajo el tema "La promesa vino antes que la ley". Escúchame bien, la promesa vino antes que la ley. Esto es interesante, amado. Esto es interesante porque muchos de nosotros, amado, muchos de nosotros, no varios, muchos de nosotros, creemos esta verdad, sabemos esta verdad, pero no hemos entendido esta verdad. Por lo tanto, hoy quiero invitarte y quiero comenzar con algo que quizás nunca te habían dicho y nunca lo habías visto de esta manera. Amado, hay personas que llevan años creyendo en una promesa de Dios. Hay personas que llevan años, años creyendo y pensando que han recibido una promesa de Dios, pero al mismo tiempo, en lo profundo, en su interior, sienten que esa promesa está en riesgo todos los días. Sienten que esa promesa está inalcanzable. ¿Cuándo llegará? Y viven en un sufrimiento de si lo merecen o no lo merecen, de cuándo será esa promesa, de cuándo entrarán a su tierra prometida. Y esto es interesante, amado, porque no viven de esa manera porque duden de Dios, sino porque se miran a sí mismos. Escúchame bien, el problema es que se están mirando a través del espejo equivocado. La Escritura dice que nos tenemos que mirar a través del espejo de su palabra. Sin embargo, en muchas temporadas nos miramos a nosotros mismos y lo que ves no te convence de que calificas. Lo que ves no te convence de que es suficiente para poder entrar, de para poder merecer, para poder recibir. ¿Y sabes por qué? Porque ven sus faltas. Ven sus temporadas difíciles, ven de dónde vienen, de dónde Cristo los encontró, ven, ¿verdad?, de cuáles eran sus condiciones, sus contradicciones, y sin darse cuenta comienzan a calcular y comienzan a preguntarse: ¿será que con todo lo que yo he hecho, será que con todo lo que yo he vivido, será que de dónde yo vengo, todavía alcanzaré para entrar en la promesa de Dios? ¿Todavía me alcanza para la promesa? ¿Todavía me alcanza para esa tierra prometida que he recibido a través de su palabra? Amado, y ahí está el problema. No en la promesa, en el sistema de donde nos estamos midiendo, en el sistema de donde nos estamos viendo, porque cuando nos estamos viendo en nuestro propio espejo y estamos viendo nuestras debilidades, nuestras flaquezas, no vamos a calificar nunca. Pero cuando estamos viéndonos a través del espejo de la palabra, entonces, amado, el problema no es que dudan de Dios, el problema es desde dónde te estás midiendo. Te estás midiendo desde una verdad que nos redime, desde una verdad que ya fue llevada a la cruz y que ya fueron perdonados, pasados, presentes y por venir. Amado, pero hoy vamos a hacer un viaje. Quiero invitarte a hacer un viaje a través de toda la Escritura, desde Génesis hasta Hebreo, a través de toda la Escritura, para que la misma Escritura nos revele algo que Dios estableció mucho antes de que existiera cualquier ley, mucho antes que existiera cualquier sistema religioso, mucho antes que cualquier esfuerzo humano. ¿Me escuchaste bien? Mucho antes, desde el principio. Y cuando lo veas con claridad, ya no vas a necesitar que nadie te convenza. Escúchame bien, mi amado. Cuando lo puedas ver con claridad, cuando sea revelado a tu corazón, no solo a tu mente, ya no vas a necesitar que te convenzan de la posición que ya tienes. Amado, la verdad misma te va a convencer. te va a hacer el trabajo para lo que fue enviada. Es interesante porque si me acompañas en esta mañana, en este viaje, amado, y te pones a imaginar por un segundo, ¿qué pasaría? Te pregunto, ¿qué pasaría si fuese posible y si te enteras? ¿Qué pasaría si la promesa que Dios te dio, escúchame bien, si la promesa que Dios te dio nunca, nunca, nunca dependió de ti para cumplirse? Te voy a dar un segundo para que lo proceses. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si esa promesa que Dios te dio nunca dependió de ti para cumplirse? Y más aún, ¿qué pasaría si el día que más fallaste, escúchame bien, si el día que más fallaste, la promesa seguía exactamente igual de firme que el día que más creíste? ¿Te lo puedes imaginar por un segundo? ¿Qué pasaría? Amado, eso no es un descuido. Lo que te estoy hablando no es un descuido de Dios. Es la naturaleza de un testamento. Y quiero darte un ejemplo. A mí me encanta la palabra porque la palabra siempre nos da ejemplos físicos. Muchas veces nos dan parábolas que son un ejemplo físico, un ejemplo que puedes tocar, que puedes conocer, que tienes en la vivencia del día a día para revelar una verdad espiritual. Así que acompáñame. Vamos a poner algo en contexto. Mira, primero que nada, te dije que es la naturaleza de un testamento. Déjame decírtelo de esta manera. Cuando alguien deja un testamento, amado, el heredero no hereda porque trabajó para merecerlo. Yo necesito en este día que tú me sigas en lo que te voy a compartir, porque si puedes recibir esto en tu corazón, vas a recibir una libertad, una palabra que te va a hacer libre de hoy y para siempre. Amado, escúchame bien. El heredero no necesita, no hereda porque trabajó para merecerlo. La realidad es que el heredero hereda porque su nombre está escrito en ese documento. Bendita gracia. Amado, la realidad es que hereda porque alguien lo eligió para incluirlo en esa herencia. Escúchame bien, amado. Escúchame bien lo que te voy a decir. Porque hay un requisito para que la herencia se active, para poder el que va a heredar, para poder heredar, para que se active ese testamento, hay un requisito. Escúchame bien. ¿Y sabes cuál es ese requisito? Que no hay herencia activada, no se hace, no entra en vigor, no entra en efectividad, hasta que el que escribió el testamento muera. Yo sé que ya dos o tres saben por dónde voy en el día de hoy. Escúchame bien, no entra en vigor hasta que el testamentero, el que escribió el testamento, muera. Amado, y esto es interesante. Escúchame lo que te voy a decir. Porque Jesucristo fue el cumplimiento de esa herencia. Él resucitó, pero dice que al tercer día fue declarado muerto. La cultura decía que tenían que pasar tres días y al tercer día oficialmente la persona era declarada muerta. Por lo tanto, cuando Cristo cumplió el tercer día, escúchame bien, el testamento entró en vigor. Y una vez que el testador muere, amado, el testamento entra en efectividad, entra en vigor. Y es un detalle bien interesante y bien poderoso. ¿Sabes por qué? Porque primeramente el testamento nunca se abre frente a todo el mundo. El testamento siempre se abre solamente frente a las personas confidencial que son parte de la herencia. Por lo tanto, amado, puede haber personas ahí presentes que están en desacuerdo en cómo se repartió la herencia. Pero a pesar de que estén en desacuerdo, amado, una vez la persona muere, está certificada muerta y se activa, entra en vigor el testamento, hay algo interesante porque nadie lo puede tocar. El testamento, lo que ahí dice, lo que ahí está establecido, lo que ahí está prometido, lo que ahí está confirmado, nadie lo puede tocar. Nadie lo puede modificar. Amado, escúchame bien, nadie lo puede anular. Y Pablo en Gálatas no está inventando una teología nueva, está revelando algo que Dios escribió, definió y estableció desde el principio. Un testamento, amado, firmado en gracia. Un testamento, amado, ratificado en Cristo, válido para todo aquel que está en Él. Escúchame bien. Ese testamento está válido para todo aquel que está en Él. Y fue efectivo cuando fue declarado muerto el tercer día. Pero gloria a Dios, bendita gracia, que también resucitó. Ah, bendita gracia. Amado, vamos a ver esto juntos. Te invito a ver esto juntos. Y comenzamos donde Pablo comienza, en Gálatas 3:15 en adelante. Vamos a estar cubriendo hasta el capítulo, hasta el versículo 18. Pablo declara en Gálatas 3:15 y dice: hermanos, hablo a la manera de los hombres. Escucha esto. Aunque no sea más que el pacto de un hombre, sin embargo, si se confirma, escucha bien, ningún hombre, si se confirma, ningún hombre lo anula ni le añade. Amado, Pablo comienza, es interesante porque Pablo comienza en el versículo 15 en un terreno que todos conocemos. Comienza en un lugar que todos hemos tenido de una manera u otra la experiencia. Amado, y esto es importante porque si un contrato legal, amado, la cultura establecía que si un contrato legal, amado, entre hombres queda ratificado, queda certificado y nadie puede llegar después a romperlo o a cambiarlo, nadie puede añadirle condiciones nuevas, nadie puede cambiar los términos. Y su argumento es simple pero poderoso, amado. Porque lo que está estableciendo es que si esto es cierto, con algo físico, con algo de hombre, con algo terrenal, ¿cuánto más esta verdad con Jesucristo? ¿Cuánta más esta verdad en Dios mismo, que no es un hombre limitado ni falible? ¿Cuánto más en Dios? El versículo 16 de Gálatas 3 continúa diciendo y declara: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Yo voy a hacer una pausa aquí, amado. Escúchame bien. La promesa no fue hecha a una nación. La promesa no fue hecha a la nación. Fue hecha a los que más, no fue hecha a los que más se establecieran a hacer las cosas bien. No fue hecha a los más que cumplieran las cosas. No fue hecha a una sola descendencia. Fue hecha a una descendencia exclusiva, Cristo. Amado, y si tú estás en Cristo, por ende, eres heredero. Escúchame bien, no por mérito, sino por posición, porque tu nombre está escrito en el testamento. Oh, bendita gracia. Escúchame bien, amado. Tú calificas, tú eres heredero porque tu nombre fue escrito en el testamento. Amado, la ley vino, escúchame bien, desde el principio. Escúchame bien, la ley vino 430 años después que la promesa. Bendita gracia. Escúchame bien, amado. Desde Génesis hasta Éxodo pasaron 430 años después que la promesa. Por lo tanto, la ley no invalida el pacto que ya fue ratificado anteriormente por Dios. Gálatas 3:17 declara y dice: lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Escúchame esto, mi amado. Vamos a entrar en contexto. Esto comenzó en el principio. Esto no comenzó en Gálatas. Esto comenzó y lo vamos a ver más adelante en el libro de Génesis. Y lo que nos está diciendo Pablo aquí es que la ley llegó 430 años, 4 siglos y un poco más, más tarde que la promesa. Por lo tanto, la ley no tiene el poder de cambiar el pacto. Escúchame bien, amado. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Porque el pacto ya estaba afirmado, el pacto ya estaba establecido, ya había entrado en vigor desde el principio. Lo que llega después, amado, tenemos que entender que así como en un contrato físico, en un contrato humano, no se puede modificar ni se puede cambiar, amado, tampoco la promesa puede cambiarse, porque lo que llega después, posteriormente a una promesa, no puede anular lo que ya fue establecido por Dios desde antes. Sígueme. Gálatas capítulo 3, 18 dice lo siguiente: porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, amado, lo que nos está diciendo aquí es que lo que está en discusión aquí, o lo que estamos hablando, o lo que está en comparación o en paralelismo aquí, no es solamente la ley, es que es ley o promesa, es esfuerzo o gracia, es salario o regalo, pero no se puede mezclar. No se puede mezclar, no pueden mezclar una cosa con la otra. Dios eligió el camino de la promesa desde el principio, amado. Y tú te estarás preguntando, ¿de dónde tú sacas eso? ¿Por qué tú estás estableciendo eso? ¿Cómo es posible que tú estás diciendo que la promesa a Abraham va por encima de la ley que fue establecida a través de Moisés? Amado, y esto es interesante y es importante, porque ahora la pregunta es: ¿cuándo comenzó todo esto entonces? Para responder eso, amado, tenemos que viajar atrás, a donde todo comenzó, mucho antes de la ley. Vamos a Génesis capítulo 12 y capítulo 15, donde Dios lo estableció desde el principio. Estamos, amado, en el principio, antes de la ley, antes del tabernáculo, antes de cualquier sistema religioso. Y Dios llama a un hombre llamado Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3, la escritura declara: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Escúchame bien, mi amado. No hay condiciones aquí. Presta atención. Fíjate que en Génesis capítulo 12, del 2 al 3, no se establecen condiciones. No hay una lista de requisitos. No hay, si tú haces esto, entonces yo te daré aquello o esto otro. Dios simplemente habla y promete. Y luego, en Génesis capítulo 15, Dios hace algo que no tiene precedente en toda la escritura. Confirma el pacto de una manera que no deja lugar a duda de lo que está estableciendo. Amado, escúchame bien. En aquel entonces, en la cultura, en aquel tiempo, cuando dos personas hacían un pacto, se hacía de esta manera. Ambas caminaban entre los animales sacrificados, entre los animales de sacrificio. Y esto simbolizaba que si alguno rompía, habían dos partes que caminaban entre medio de los animales, del sacrificio, de los que estaban exponiendo. Y esto estaba simbolizando que si alguno de los dos rompía el acuerdo, escúchame bien, si alguno de los dos rompía el acuerdo, le pasaría exactamente lo mismo que a esos animales. Y eso era lo que se acostumbraba en la cultura, y eso era un compromiso. Una vez se hacía eso era un compromiso. Escúchame bien, un compromiso, ambos pasaban. Por lo tanto, era un compromiso de los dos partes, de los dos lados. Pero aquí es que ocurre algo diferente, mi amado. Porque la Biblia dice y establece que Abraham cae en un sueño profundo. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que solo Dios fue quien caminó entre los animales, entre el sacrificio. Escúchame bien, bendita gracia. Yo nunca había visto esto de esta manera, amado. Pero la realidad es que Abraham nos está revelando a Cristo. Abraham, en esto que siempre hemos visto por mucho tiempo de manera diferente, nos está revelando a Cristo. Hubo un sacrificio perfecto. Hubo un sacrificio, uno. Por uno fuimos constituidos pecadores, pero por otro, Jesús, el sacrificio perfecto y eterno, fuimos considerados justos. Y dice que en esa promesa, en ese sacrificio, está revelando a Cristo. Y dice que Abraham no pasó a hacer lo que se acostumbraba. No era un pacto entre dos partes. Dios mismo caminó entre los animales por sí mismo. Si no me crees, vamos a Génesis capítulo 15, versículo 17. Dice la palabra: y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Amado, Dios caminó solo, porque ese pacto no dependía de dos lados, dependía solo de él. Abraham no firmó nada. Escúchame bien, en este pacto que le fue contado por justicia, por la fe, él no firmó nada, Abraham no firmó nada, él no se comprometió en nada, no cumplió nada antes de recibir la promesa. Dios mismo la inició, Dios mismo la ratificó y Dios mismo la sostuvo. Escúchame esto, mi amado. Piensa por un segundo. El testamento fue escrito y solo el Padre sostenía la pluma. Un testamento fue escrito, pero solo una persona, Dios mismo, sostenía la pluma. Abraham nunca fue parte de ese pacto. No fue parte de ese nuevo testamento, pero sí estaba escrito su nombre como heredero. Había una promesa sobre su vida. Y usted se preguntará, ¿y entonces cómo vivió Abraham esa promesa en su vida cotidiana, en su diario vivir? Amados, para contestar esa pregunta tenemos que ir a Romanos capítulo 4, donde Abraham mismo describe cómo lo vivió. Escucha esto, Romanos capítulo 4, versículo 3, dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Viste? No dice y hizo esto Abraham. No, no, no. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Escúchame bien, mi amado. Escúchame bien por un momento. Lo que realmente nos está diciendo, amado, es que Abraham no fue justificado por cumplir la ley. Porque la ley no existía todavía. No fue justificado por la circuncisión. Porque Pablo señala claramente que fue justificado antes de ser circuncidado. Abraham fue justificado por creer la palabra, por creer, por confiar, por fe. Amado, por descansar en la palabra de Dios. Por confiar en la promesa sin tener nada en la mano que le garantizara humanamente la promesa. Y lo más poderoso es que Pablo lo dice a continuación en Romanos capítulo 4, versículo 23. Y declara: y no solo por él fue escrito que le fue contada. Escucha esto, mi amado. Este no es solo un relato de un hombre del pasado. Es el modelo para todo aquel que cree. Escúchame bien, lo que Pablo está declarando aquí no es solamente una experiencia, es un modelo para todo aquel que cree. Es que el mismo camino, el que camina el mismo camino, la misma fe, la misma promesa, bendita gracia. Por lo tanto, no es por lo que hacemos, es por lo que creemos. No es por nuestras propias fuerzas, es por la obra completa de Jesús. Pero quizás, amado, en este momento surge una pregunta legítima en tu corazón. Y quizás te estás preguntando, ¿y qué pasa cuando fallo? ¿Sigue siendo firme la promesa cuando mi vida no refleja lo que he creído? Amado, para eso vamos a detenernos un momento en Hebreos capítulo 6, 13, Hebreos capítulo 6, 18, Hebreos capítulo 9, 16 al 17, donde Dios mismo declara la palabra que Dios juró. Escúchame bien, Hebreos capítulo 6, versículo 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo. Bendita gracia. Amado, tenemos que entender esto. Dios no solo prometió, Dios juró. Él juró, dice la Escritura, por sí mismo, porque no había nadie mayor que él para jurar. Él juró por sí mismo porque no existía una autoridad más alta. Amado, escúchame lo que te voy a decir. No había una garantía más sólida. No la hay y no la habrá. No había un fundamento más firme que el carácter mismo de Dios. Por lo tanto, él no juró por la esperanza de que alguien iba a hacer algo bien. Él juró por sí mismo. Hebreos capítulo 6, 18 continúa diciendo y dice, a fin de que por dos cosas inmutables, escúchame bien, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es posible que Dios, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos. Esta palabra dice para, una definición dice para aferrarnos, para apegarnos en la esperanza puesta delante de nosotros. Mira qué garantía más poderosa. Dos cosas inmutables. Número uno, la promesa. Y número dos, el juramento. Amado, escúchame bien. Ninguna de las dos puede ser cambiada. ¿Escuchaste bien? Ninguna de las dos puede cambiar ni depende de tu desempeño. Y luego Hebreos nos da una pieza final del testamento. En Hebreos capítulo 9, versículo 16 al 17, dice la palabra, porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Amado, escúchame lo que te voy a decir. Cristo murió, fue declarado muerto el tercer día y el testamento entró en vigor. Amado, y eso es importante porque el testamento no entra en vigor hasta que se certifica la muerte del testador. Bendita gracia. Procesa eso por un momento. Amado, cuando Cristo fue declarado muerto el tercer día, el testamento fue declarado en vigor. Por lo tanto, no puede ser anulado por la conducta del heredero. Bendita gracia. Tu nombre, amado, está escrito en ese testamento, no porque lo merecías, porque él eligió ponerte ahí y lo selló con su propia muerte. Amado, mira esto. Voy a pedirte que tomes una pausa de lo que estás haciendo. Es importante que tú te puedas ver dentro de la promesa. Es importante que te puedas usar tu imaginación y puedas verte dentro de la promesa. No que te veas desde afuera, sino que te veas dentro, desde adentro. Porque la vida en Cristo se vive de adentro hacia afuera. Escúchame bien, mi amado. Quiero que por un momento dejes de moverte. Si no puedes dejar de moverte, escúchalo más tarde, vuelve a repetirlo o termina de escucharlo y lo repites más tarde. Pero es importante, amado. que tomemos una pausa y que por un momento te imagines que estás parado frente a un documento antiguo. Imagínate por un segundo que tú estás presenciando, estás parado frente a un documento antiguo. Y no solamente estás parado frente a este documento antiguo, sino que este documento está escrito desde antes de que tú nacieras. Imagínate que este documento está escrito desde antes de que tú cometieras tu primer error. Imagínate parado frente a este documento y que este documento fue escrito desde antes de tu mejor logro. Desde antes de cualquier cosa que hayas hecho o dejado de hacer. Y tu nombre está escrito en el documento. Y en ese documento tú lo miras y lo pones de un lado y lo pones de otro y te das cuenta que tu nombre está escrito en el documento. Por lo tanto, a ti te pertenece esa herencia. Y es interesante, amado, porque no te pertenece por alguien. No te pertenece porque te lo ganaste, sino porque el Padre eligió escribir tu nombre ahí. Bendita gracia. Te pertenece porque Cristo vino a ser la semilla. Escúchame bien, vino a ser la semilla que te contiene en sí mismo. Te pertenece porque el Espíritu te introdujo en el heredero. Dice la Biblia que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos está dentro de nosotros. Y es importante, amados, que te mires en ese lugar. Tomes una pausa y te mires en ese lugar. Que te mires adentro, incluido en el documento, incluido en la herencia, incluido como heredero. No desde afuera, evaluando si mereces estar o si mereces la herencia, si mereces estar incluido o no, sino desde adentro, como alguien que ya pertenece y que ya su nombre está escrito en la herencia. Escúchame bien, mi amado, porque ¿sabes qué? Eso es lo que significa estar en Cristo. Escúchame bien lo que te voy a decir. Eso es exactamente lo que significa estar en Cristo. Estar parado delante de ese documento, donde sin hacer absolutamente nada, tu nombre fue incluido. Porque decidiste creer, tu nombre fue incluido. Escúchame bien, solamente por creer, tu nombre fue incluido en el testamento. Es interesante porque no estás tratando de entrar en la promesa. Ya estás dentro de ella. Escúchame bien, mi amado. Esto es importante que lo puedas internalizar, no en tu mente, sino que lo puedas sembrar en tu corazón. Que lo puedas sembrar en tu corazón, amado, porque lo que Dios firmó, lo que Dios estableció, tu conducta no lo puede borrar. Porque lo que estableció, te estableció como heredero, lo que incluyó tu nombre en el testamento, no fue tu conducta, fue que Él escribió tu nombre. Bendita gracia. Amado, quiero hacer un recorrido a través de lo que hemos hablado. Quiero hacer un recorrido para que refrescarte lo que hemos hablado y que puedas profundizar y que puedas llevarte algo en tu corazón durante toda esta semana. Vimos en Génesis que Dios escribió el testamento por sí solo, sin condiciones, sin requisitos, sin esfuerzo humano. En Éxodos vimos que llegó la ley 430 años después, no para reemplazar la promesa, sino para revelar nuestra necesidad de ella. Nuestra necesidad de un Salvador. En Gálatas, Pablo declara que la ley nunca pudo anular lo que Dios estableció 4 siglos antes que la ley. En Romanos, vimos que Abraham fue justificado por fe. Y ese mismo camino es el tuyo y el mío. Bendita gracia. En Hebreo descubrimos que Dios juró por sí mismo, porque no había otro margen, no había algo sobre qué jurar. Así que Él juró sobre sí mismo, sobre su perfección. Y vimos que Cristo murió para que el testamento entrara en vigor. Amado, podemos ver que la ley dice, haz para recibir. Pero la promesa dice, recibe porque ya fue hecho. La ley evalúa tu conducta, pero la promesa descansa en la obra completa de Jesucristo. Y tengo una buena noticia para ti en el día de hoy. Cristo nunca falla. Te lo voy a volver a repetir. La promesa descansa en la obra completa de Jesús y Cristo nunca falla, mis amados. Mis amados, esta verdad no comenzó con Pablo. No comenzó en el Nuevo Testamento. No comenzó cuando tú creíste. Comenzó en el corazón del Padre antes de que existiera cualquier ley. Antes de que existiera cualquier sistema, antes de que existiera cualquier religión, Dios escribió tu nombre en el testamento y Cristo lo selló con su muerte. Bendita gracia. Escúchame bien, mi amado. Cuando Cristo al tercer día fue declarado efectivamente muerto, el testamento entró en vigor. Y tú eres heredero de ese testamento. Escúchame bien, mi amado. Es algo interesante y poderoso porque la realidad es que no eres heredero de ese testamento por tu conducta. No eres heredero porque tu conducta lo garantiza. La realidad, amado, es que eres heredero por la posición en Cristo que lo garantiza. Porque eres hijo. Porque la promesa no está mirando lo que haces. Está mirando en quién estás unido. Escúchame bien, la promesa no está enfocada, no está mirando lo que tú haces, no está mirando tu conducta, no está mirando tu comportamiento. La promesa está establecida, certificada, ratificada y mirando a quién tú estás unido, a quién tú y yo estamos unidos, amado. Y esto es fundamental, porque Cristo nunca caduca. Por lo tanto, la promesa sigue en pie. Por lo tanto, siempre estuvo en pie. Amado, y tú estás dentro de ella. Bendita gracia. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar, amado. Es mi oración que tú puedas meditar en esta palabra de día y de noche durante toda esta semana hasta que se convierta en tu manera de pensar y tu manera de creer. Bendita gracia. Padre, gracias. Hacemos una pausa delante del trono de la gracia, Espíritu Santo. Gracias porque tu promesa no nació en mi esfuerzo, nació en tu corazón. Gracias porque antes de que yo existiera, Padre, gracias, antes, no después, antes de que yo existiera, ya había un testamento con mi nombre. Gracias. Porque Cristo lo selló con su sacrificio. Y lo que Él sella, nadie lo rompe, nadie lo cambia, nadie lo puede editar, nadie le puede añadir ni le puede quitar. Padre, hoy elijo, no mirarme, dilo ahí donde tú estás, hoy elijo no mirarme a mí mismo para medir la promesa. Elijo mirar a Cristo. Elijo mirar a Cristo, elijo enfocarme en la obra terminada de la cruz, en quien la promesa descansa. Hoy no venimos a pedirte que la cumplas porque la merezco. Hoy venimos a recibirla porque ya fue escrita, ya fue ejecutada, ya fue establecida, ya entró en vigor, ya está en acción en el día de hoy. Porque ya fue sellada en la obra completa de Jesús. Ya fue activada en la obra completa de Jesús. Y yo, dilo conmigo, yo estoy escrito en el testamento. Yo estoy escrito como heredero en el testamento. Amado, es mi oración que esta verdad no se quede en tu mente, sino que baje profundo en tu ser hasta tu corazón y que cambie para siempre la manera en que te ves a ti mismo delante de ti. Y que puedas verte como Dios te ve, que cuando te mira, ve a Cristo. Padre, lo declaramos hecho en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo. En el nombre poderoso de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Ha sido un privilegio, un placer poder compartir esta semilla de verdad en este jueves. Amado, por cuestión de tiempo no puedo seguir profundizando, pero es mi oración que tú puedas seguir profundizando en esta verdad, amado. Amado, gracias por conectarte un lunes más, amado. Nos vemos la próxima semana. Amado, gracias por acompañarnos en un jueves más en Desde Su Gracia Podcast. Y recuerda, somos Desde Su Gracia Podcast, donde compartimos contigo una buena noticia: Jesucristo vivificado en nosotros mediante la obra completa de Jesús. Eres bendecido y nos vemos la próxima semana. Bendecidos, mis amados. Recuerda, somos Desde Su Gracia Podcast, donde la fe se hace real, la verdad se hace simple y el amor se vuelve experiencia.